En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pasando la noche con Roberto Palomar, Fernando Evangelio, Rubén Martín, Dani Senabre y Isaac Fouto. Tenía aquí unos cuantos nombres apuntados de la primera jornada que al final, claro, Lamine Yamal, Julián Álvarez, pues lo vemos todo, ¿no? Pero hay algunos que han jugado muy bien este fin de semana. Si queréis añadir algún nombre, por ejemplo, del Girona Rayo tengo apuntado a De Frutos, que este es un futbolista muy interesante. Creo que le han tentado a tu amigo
Olympiacos.
A tu amigo Martín Presa, ¿no?
Sí, 12 kilos.
Y ha dicho que
pero
nada hay,
no negocia.
O sea, tiene que ser cláusula.
Claro, en el Rayo todos son cláusula. Tú ten en cuenta que los equipos que económicamente... El Rayo, que es verdad que en otras cosas es un desastre, en el tema económico se impone mucho. Y Presa ha dicho que las cláusulas están para algo. Entonces, mientras no tengas... una exigencia económica porque tengas que inscribir jugadores, por ejemplo, al Getafe le llega una oferta de 12 kilos por Uche y imagínate dónde va Uche, pero si no tienes esa urgencia, claro, es que los rivales son eso, Osasuna, por ejemplo, por Areso, claro, el Atlético ha ido con la pasta, o sea, tampoco tiene ningún problema económico, o sea, los equipos que no tienen ningún problema económico, en ese sentido, viven perfectamente, porque o pagan la cláusula o este jugador no se va.
En este partido, le hiciste tú, Rubén, el Girona Rayo,
¿sí?
¿No? Vi un rato a Lemar que le vi casi más cosas que en unos cuantos años en el Atlético, te lo digo,
¿sí?
De verdad, ¿eh?
Sí, el ratito que estuvo en el juego de titular, le puso de interior Mitchell y jugó muy bien, con mucha confianza. Por momentos, no, en el Mónaco jugaba de extremo, pero por momentos dio la sensación de ese futbolista de calidad que el Atleti valoró 100 kilos.
Y ya se fue reconvirtiendo a centrocampista, ¿eh? Es verdad que en el Mónaco era o bien un extremo o bien un media punta, pero que se ha ido, o sea, ha ido retrasando su posición y cambiando a organizador de juego, que es lo que yo creo que le puede dar también al Girona, que lo necesita, ¿eh? Porque el equipo de Mitchell ha empezado con las mismas malas sensaciones que terminó la temporada pasada.
Ya ha dicho Elías en esta pregunta, la encuesta que hizo el otro día, el domingo, ayer, hizo Juanma de quién entrenador van a echar primero, ha dicho Mitchell.
Uf, no sé yo, ¿eh? O sea, y tiene mucha...
Sí, en teoría, tiene mucho crédito.
Mitchell,
ganado, ¿eh? Y mucho ganado.
Y mucho colchón, que ya ha estado en la Champions hace dos días. Pero
claro,
bueno.
Es la temporada... es verdad que el Girona lleva... O sea, lleva viviendo a remolque de esa temporada, toda la temporada pasada y obviamente esta primera jornada, pero lo que hizo Girona, lo que hizo Mitchell con el Girona el año que lo mete en Champions...
Es un título.
Es claro.
Es un
y además jugando a fútbol, hablando, que dirás que son tonterías, pero hablando en catalán en ruedas de prensa, o sea, eso tiene una conexión con la
claro,
gente.
Claro, intentando
que se me hace muy difícil pensar que lo pueden echar, pero tampoco lo descarto. Sí,
sería muy impopular echar a
Yo creo que se tendría que poner la cosa muy, muy negra para que echaran a Mitchell del Girona.
Del Valencia Real Sociedad me quedo con el pase, este también lo hiciste tú, Rubén, el pase de Raba. Para el gol de Diego López, a mí Raba me parece un jugador cuidado.
Buen fichaje.
Ha fichado el Leganés y me parece un jugador que tiene mucha clase.
Para mí los dos diferenciales, bueno, Gallá que lleva muchos años allí, pero para mí los dos diferenciales son Javi Guerra y Dani Raba en el Valencia. Es verdad que ha empezado empatando con la Real Sociedad, pero yo me da la sensación de que el Valencia, vamos a ver lo que termina fichando arriba o si en el centro del campo hace algo más, pero a mí estos dos chicos me gustan mucho.
Ayer estuve yo en el partido del Sanse con el Zaragoza y me dijeron que la Real, fíjate, compite mejor con Europa que sin Europa. Que es un equipo más o sea, cuando compites
cuanto
cada
más
7
partido,
días...
mejor.
Sí. Que eso es lo que digo, porque... Dijo, hombre, este año vais a echar de menos Europa y tal. Dice, buf, cuidado, ¿eh? Porque...
Lo acaba de nombrar Fouto en el Getafe, en el Celta Getafe, sin duda, Cristante Usuche. Este tío es una fuerza de la naturaleza.
Totalmente.
O sea, es una fuerza.
Pero ¿no os
de la
acordáis
naturaleza?
Que ya pasó la temporada pasada igual, que metió un gol en San Mamés.
Primer partido metió el gol al Atlético.
Y no tenía delanteros.
Creo que los 4 o 5 goles que ha hecho en el Getafe, todos fuera de
casa. Pero este hombre jugaba en Primera Federación,
bueno,
en el Ceuta.
Primera,
¿no?
En el Ceuta.
O sea, lo que costó exactamente son 400.000 euros, ¿vale? 400.000 euros. El Getafe está contando Gemma Santos que está tratando de colocarlo porque necesita para inscribir jugadores. Se está hablando de una cantidad de 20 millones de euros. El 20% del traspaso lo tiene el Ceuta.
O sea, el 20% del traspaso lo tiene el Ceuta, que si son 20 kilos, eso que son...
20%, pues...
4 kilos.
4, claro.
Le ponen en su casa a Ceuta.
Un regalito.
Con 4 kilos. O pongamos que es un poco menos. Pero ese tío es una fuerza de la naturaleza. Además, como no tiene delantero, lo pone delantero.
Bueno, es que llegó como mediocentro, claro, del Ceuta, claro. Y Bordalás, que o no tenía delanteros, los delanteros que tenía lo tenía lesionados. Fue probando varias opciones y puso a Uche en San Mamés. Marca en San Mamés. Y luego yo
la
creo
primera
que...
jornada,
primera
pasado,
jornada, primera jornada.
También misma situación que este año, sí, con muy pocos jugadores.
Y yo luego creo que se ha ido convirtiendo en un mediapunta llegador, con esa potencia, con esa capacidad que tiene también para aguantar la pelota. Y otra vez, es que empieza la liga como mejor jugador, sí, sí. Y se va a marchar, claro. Pues es que necesitan que se marche.
Bueno,
pues
el
se
seguro de vida del Getafe es el banquillo.
Bordalás es la estrella del Getafe.
Mientras esté Bordalás en el banquillo...
La estrella del Getafe.
Es un milagro.
Bueno.
Sin duda, sin duda. Bueno, ya, Atleti de Bilbao-Sevilla, Luque Bacchio me gusta mucho. Luque Bacchio metió un golito, otro golazo, gol, golazo.
Sí. Fue de más a menos la temporada pasada, sí. Ha empezado
sí,
muy bien.
Sí, sí, le ha empezado bien. Y luego, por supuesto, pues Nico Williams, ¿no? O sea, no era extraño que le quisiera
uno de los nombres
el Bayern
verano.
De Múnich y el Barcelona, porque...
Arrancó muy bien.
Es sí. Que es un jugador... Que ese te da, Nico Williams te da el salto, o sea, es un tipo que, o sea, tú lo ves por Europa y sabe la gente quién es, perfectamente, o sea, sí. le tiene identificado.
Bueno, es que está en los carteles de una Eurocopa, en los carteles de, sí, el Atlético ahora cuando juegue la Champions, en los carteles de anunciadores de la Liga, está la cara de Nico Williams con la de Lamine Yamal, con la de Mbappé, con la de Julián Álvarez, es que es una estrella del fútbol mundial.
Y luego en el campo te puede dar el salto de ser quinto a cuarto... O de quedarte en la primera fase de Liga de la Champions a pasar a la siguiente ronda. O sea que.
¿Y sabéis que luego el tiempo lo ha ido ordenando, pero en la Eurocopa que ganamos, Nico Williams estuvo a un nivel.
Mucha incidencia, mucha. Sí, sí.
Mucho,
incidencia.
Pero escucha, con Lamine Yamal en el campo, sí, a veces Nico Williams parecía el bueno.
Hay una etapa que.
No, los dos. Sí, los dos.
Hay una etapa de Nico y otra de Lamine Yamal.
Sí, sí.
Dentro de la Eurocopa.
Y ha dicho Rubén, es una estrella mundial. Que no juega ni en el Madrid ni en el Barça. Con lo cual yo creo que eso también es muy bueno para
mucho
la
más
sí,
mérito.
Sí, sí, sí.
Por bueno, poco, pero...
Bueno, chicos, pues si no decir nada más, ha sido un placer compartir esta noche con vosotros. Imagino que los oyentes también estarán contentos. Así
he echado
que...
de menos a Gonzalo.
Recíproco.
Gonzalo
ya habló mucho ayer.
Gonzalo el miércoles.
Hizo una lista de predicciones, Gonzalo,
sí.
Muy comentada. Ha sido muy comentada.
Sí, bueno, sí. Es un tertuliano con opinión.
No, sobre vosotros, todo ayer. No, ayer tuvo mucha opinión.
Bueno, Palomar, un abrazo, amigo. Gracias.
Hasta luego.
Oye, una cosa, Gorro, solo... Que quiero decir que yo que voy a todos los campos de primera cada dos, tres semanas, están llenos.
Todo
no,
lleno.
No. Eso es la IA.
eso es la Premier, ¿no?
pero no te estoy hablando del Madrid-Osasuna de mañana en el Bernabéu, del partido del Barça en Mallorca. Girona-Rayo, papel agotado. Villarreal-Oviedo, papel agotado. Valencia-Real Sociedad, papel agotado.
Ah, no, y hay clubes con abonos agotados porque hay que dejar, ya sabéis, un porcentaje... Para las entradas...
Muchos clubes con lista
sí,
de espera.
Con abonos.
Escucha, y con mira muchos la, chavales. Mirad la jornada, y a mí me gustó la primera jornada de la Liga Española.
Ahí está, bien, pasamos sí, está bien, bien. Está bien.
Perdónanos, Fouto, por
menos mal para Palomar que estaba el fútbol muerto, ¿eh? ¿Te acuerdas de él?
Sí, pues sí, yo la verdad es que me iba a la Superliga, montaba la Superliga.
Pues
ya,
vete y no vuelvas.
Vale, pues así.
Me voy contigo, Dani, deja aquí a Fouto.
Gracias, Rubén.
Iros todos y cerrar. Adiós, Evangelio, adiós, Rubén Martín, Senabre, Fouto, Palomar. Aquí seguimos. Ahora es el Betis el protagonista. El Betis ha empatado en el Martínez Valero. Hemos empezado este partidazo entrevistando al entrenador del Elche, a Sarabia. Y vamos a hablar un poco del Betis, que merece también la atención porque es uno de los candidatos. Yo digo candidatos a estar cerca de la Liga de Campeones. Bueno, pelear por Europa y este año es uno de los protagonistas. Bueno, Oliva se habrá parado en algún sitio del planeta, imagino, entre Almería y Sevilla. Hola, Oliva, de nuevo.
Hola, por aquí sigo.
¿Te has parado o duermes en Almería?
No, salgo mañana temprano.
Ah, vale,
o sea,
perfecto.
Me quedo aquí en
perfecto.
Elche y mañana son 5 horitas.
Perdona, que he dicho entre Almería y Sevilla, que se me ha ido la cabeza. Entre Elche y Sevilla. Sí, te quedas a dormir en Elche, ¿no?
Sí.
Vale,
mañana tempranito para Sevilla.
Perfecto. Está Andrés Ocaña. Hola, Andrés.
Hola, Corro. Dormir, dice Oliva en Elche. Dormir.
Dormir.
Y está, vamos, yo no dormiría.
Y está el gran Oli. Hola, Oli. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas, Corro.
A ver, primero, nota para el Betis, Oliva. Que tú eres el de las notas, pues nota para el Betis.
Pues un 5.
Un 5.
Y pelón, ¿eh? Sí, 5 pelón, tirando casi hacia el suspenso, porque me ha dejado muy fría la última media hora. Y porque ha sido un partido que la ha jugado en el modo Betis de Pellegrini sostenido. Así que un 5, pero cuidado, ¿eh?
Ocaña, para ti, nota para el Betis.
Un 2.
¿Un 2?
Sí, sí. Me ha parecido espeluznante el partido del
bueno.
Betis. Y solo le salvo algo porque se ponía Pellegrini algunas veces a mirar atrás al banquillo. Y le daban ganas, como dice Víctor Fernández, quitando a los chavales, ¿eh?, de meter al guardia civil que había al lado vigilándolo. Vaya. En vez de... Solo por eso le pongo un 2 al Betis, pero me ha parecido un partido flojísimo, flojísimo del Betis.
¿Oli?
Aprobado justo por la primera parte, que ha sido correcta, nada más, por decirlo correcto de alguna manera, porque fue un 70-30 de posesión del Elche la primera parte.
Bueno, este es el equipo que ha puesto hoy Pellegrini. Pau López, que era una de las dudas, ha decidido Pau López. Bellerín, Bartra, Nathan, Ricardo Rodríguez, que se habla de que se puede ir. Altimira, Fornals, Ruibal, que ha hecho el gol. Lo Celso, Riquelme, Cucho Hernández. Y luego ha sacado tres delanteros, Chimi Ávila, Pablo García y Bacambú. Entonces, ¿os ha parecido qué es lo que peor os ha parecido del Betis? ¿Lo que no ha estado bien del Betis?
A mí me parece que con este ritmo no se puede competir en la élite. Es decir, aunque sea el Elche un recién ascendido y un equipo que además está prácticamente construyéndose, con muchos jugadores incluso que estaba debutando en Primera División, si juegas con esta intensidad y con este ritmito bajo y muy sostenidito, cualquier equipo al final, si lo dejas vivo, te acaba empatando y complicando la historia. Mira, Corro, Oli es un sabio y me venía advirtiendo desde hace días, cuidado con la alineación del Betis, porque las expectativas eran, pondrá ya algunos fichajes, pondrá ya en el campo al niño, que es la gran sensación del verano, a Pablo García, y me decía, cuidado, que Pellegrini tiene un manual que pone jerarquías, y en las jerarquías posiblemente no entre Pablo García, y no te extrañe que incluso pueda meter jugadores que están en la rampa de salida. A mí me ha parecido muy sorprendente que Pellegrini hoy haya puesto a jugar Ricardo, que le están buscando equipo en Suiza, y que dos de sus cambios hayan sido Bacambu y el Chimi Ávila, dos jugadores que no cuentan,
¿no?,
en los planes.
Bacambu puede
sí,
salir, ¿no?
También, y el Chimi. O sea, esto de utilizar a los jugadores que están en la rampa de salida, a mí me parece un mal manejo de la situación por parte de Pellegrini.
A mí,
este tipo de cosas las tiene Pellegrini, ¿eh?
Sí, pero mira, Corro, es que a mí con Pellegrini me pasa que me parece tan previsible en todo lo que hace, que le echo en falta que se salga a veces, no se sale del guión nunca. O sea, él apuesta primero por jugador hecho. Juegan por jerarquía los que están ya con más currículum. Luego, cuando llegan las rotaciones, bueno, si hay algún lesionado, ya empiezan a meter a los chavales jóvenes. Pero claro, ahora mismo el Betis, que todavía está falto de recursos, porque le falta todavía un extremo derecho hasta que llegue Anthony. Le falta claramente un 5 defensivo. Pues ahí el entrenador tiene que buscar soluciones, pero claro, las soluciones para mí en la segunda parte no están en Bacambú y Chimi, que son dos que están en la rampa de salida. Tienes que hacer algo diferente. Se me ocurre poner a Ortiz de extremo derecha y a Ruibal a la izquierda, o Fornals a la derecha y meter a Maguli, al chico de la cantera, en el medio centro. O sea, el equipo a veces necesita algo diferente, y es que Pellegrini no se sale del guión nunca.
Yo estoy de acuerdo con Oli y con Oliva en todo lo que han dicho, pero añado un par de cosas. Para mí, preocupante el físico, cómo llega físicamente el equipo, pero después es verdad que es un equipo plagado de jugadores no recuperadores de balón. O sea, Lo Celso, Riquelme, Fornal, hasta los laterales, Bellerín y Ricardo Rodríguez. Es que hay muy poco físico en el equipo, aparte de que ha llegado mal físicamente, pero lo verdaderamente preocupante no es que te puede ganar la posesión el Elche, pero es que con el balón ha estado horrible, horrible el Betis. Es que le duraban las posesiones ni dos, tres pases, teniendo jugadores como yo, Lo Celso, como Rorro, teniendo incluso al Cucho, que es un jugador que combina bien. Creo que ha estado muy mal sin el balón y muy mal con el balón. Y después, evidentemente que es para hacérselo mirar que el Betis tenga tres jugadores intentando venderlo y que acaben jugando.
Sí.
El Chimi, Bacambú y Ricardo Rodríguez. Y lo último, perdona, Oli, el entrenador, o sea, el único jugador, el entrenador ha quitado, ganando 0-1, al jugador que ha dado la asistencia del gol, y Aitor Rival, que es el jugador más activo del equipo, que había tenido una ocasión en la primera parte, otra en la segunda, que ha hecho el gol. Es que encima ha equivocado los cambios y mira que era difícil equivocarlos, ¿eh?
No, pero Corro, ha sido muy generoso, Corro, hablar de que el objetivo del Betis ahora mismo puede ser el escalón de la Champions. El Betis, si es que a día de hoy tiene bastante peor, o sea, bastante menos potencial que el que acabó la Liga. Es que hoy Corro había cuatro jugadores que jugaron la final contra el Chelsea, cuatro, en el campo.
La foto es peor que la de final de temporada.
Lo que pasa es que parece que, y paso ya a los fichajes, parece que va a pasar algo potente, ¿no? Que entre estos tres jugadores que tienen que salir, si van a fichar un 5, si van a intentar a Antonio, parece que va a pasar algo potente, ¿o no?
Bueno, esa es la expectativa que tienen. Yo he vuelto a preguntar hoy aquí en Elche por Antony y a mí me dan a entender que creen que el asunto se va a dar dentro de la dificultad que tiene ver cómo va a ser el último paso que del Manchester, ¿eh? Que el Manchester es un equipo que te puede decir, venga, vale, te lo cedo o te vendo la mitad del pase por unos 20 millones de euros. O mira, como Antony no ha querido irse donde nosotros teníamos oferta, se queda la grada aquí hasta enero. Esa parte no la controla el Betis. La que controla el Betis, que es la del jugador, a mí me hacen ver que llegará Antony con esas reservas que te he comentado, Corro. Y luego lo ha comentado Oli, lo ha comentado también Ocaña. Es un equipo que en medio campo es transparente, es muy vistoso de ver cuando los Chelsea de la pelota, cuando la tiene
suena,
Pogba, cuando
¿quién
combina,
suena de cinco, Riquelme, al margen del colombiano?
Bueno, una posible vuelta de Guido ha sonado.
Ah, Guido Rodríguez, verdad,
que
Guido,
está
Facundo
en el West Ham.
Bernal, de Fluminense, sí, Facundo Bernal, un chaval de 21 años uruguayo. O
pero
sea,
necesita esa pieza, ¿eh?
Porque claro, la lateral he visto que suena Javi López, el sub-21, de la Real. Y he visto Milik, ¿puede ser para arriba?
También han comentado lo de Milik, sí.
Pero eso es lo que tiene Corro.
O le mete tres piezas de nivel,
de Antony,
o no hay pelea por la Champions.
Ahí voy yo, Corro, que los tres que firme, el extremo derecha, el 5 y el 9, para dar aire un poco a Cucho, tienen que ser jugadores de nivel, no puede ser una segunda unidad. Tienen que ser titulares.
Sí, sí. Y además que es un equipo que como no dé salida a determinados jugadores, yo no veo al Chimi Ávila conviviendo todo el año en el vestuario, no sé. Yo creo que a mí me preocupa una cosa, que todo el que le pregunta, hablo del Betis, dice no, es que lo bueno viene ahora. Digo, pues entonces es que todavía no se ha hecho nada, porque el Betis ha hecho 8 movimientos en el mercado, Corro, 8 movimientos. Y hoy han jugado 2 y ha repetido Natán, que era una de las renovaciones. Pero
sí, ha jugado Pau López y Riquelme, ¿no? Los dos que han jugado.
López y Riquelme.
Bueno,
sí.
Pues a la espera de ese gran movimiento, ¿no? Que provoque en el Betis en el mercado de fichajes, quedan unos cuantos días, pero parece que va a pasar algo. No sé si ahora ya o al final de.
Y vaya rueda de prensa de Pellegrini, ¿eh? Vaya rueda
que no
de
te ha gustado,
prensa.
Yo he dicho que ha dicho que le ha gustado más el juego que el resultado, y luego cuando te os he escuchado a vosotros, digo poco.
No, que ha dicho que está más que contento textualmente con el juego colectivo.
No,
del equipo.
¿Sabes otra cosa que le faltó al equipo? Que ahí está claro también. Cuando quedan 20 minutos, media hora, hay un paso paso valiente de Sarabia de meter el equipo con la línea en el centro del campo. Ahí le faltó el colmillo al Betis o la pegada para cerrar el partido con el 0-2. Por eso le falta gente arriba, porque los tres media puntas de la temporada pasada, hay que recordar que Lo Celso era suplente de Isco, Ruibal sería el suplente de Antony. Y Riquelme sería el suplente del Niño Jesús. O sea, que lo de arriba le falta la pegada para haber cerrado el partido con el 0-2.
Eres un sabio, Oli. ¿Qué te voy a decir? No te puedo decir más que eso. Me encanta escucharos, ¿eh? Sobre todo por el conocimiento que tenéis del equipo, como desde la distancia se ve de una manera y vosotros tenéis ahí la cercanía. Así que, Oliva, Oli y Ocaña, las tres OES, ¿eh? Aquí para hablar de Betis. Un abrazo. Llamaré otro día.
Un abrazo, amigo.
Hasta luego. Chao. Vamos con los fichajes.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y como es el mercado de fichajes, hay cambios en el mercado de fichajes. Estaba Isaac Avilés, que le hemos dado la merecida vacaciones, y entra, sale Isaac Avilés y entra Álvaro Madrid. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Con el 10, muy buenas.
Buen número.
Buen número, ¿qué tal?
Bueno, aquí estamos para contar cosas que están pasando en el fútbol español. Y Pepe Torrente, hola Pepe.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
El Depor, primer partido, ¿eh?
espectacular, la verdad es que el primer gol es para verlo. Si alguien no lo ha visto, se lo ponga en YouTube, porque es más de un minuto dando toques y al final golazo de Soriano.
Sí, señor. Y está Fermín Meano. Hola, Fermín, ¿qué tal?
Muy buenas, Corro.
Para contar el mercado internacional. Vamos con las noticias. Primero, cosas hechas en primera división. ¿Qué tenemos, Álvar?
Bueno, tenemos cuatro movimientos que se han hecho oficiales durante el día, dos de ellos en el Mallorca. El primero es la incorporación del central italiano Maras Kumbula, que como adelantaba nuestro compañero Jordi Jiménez, llega cedido de la Roma hasta final de temporada. El segundo movimiento del Mallorca es la salida de Dominic Graif, el portero eslovaco, que pone rumbo al Olympique de Lyon, donde ha firmado cuatro temporadas hasta 2029. El Oviedo también se va a reforzar en defensa. Ha incorporado a Eric Bailly, que llega libre después de su segunda etapa en el Villarreal, y firma dos años con el conjunto Carballón. Y por último, el Elche ha anunciado el fichaje de André Silva, el delantero portugués, llega del Red Bull Leipzig y ha firmado hasta 2026 con opción a una temporada más.
En segunda división, ¿qué se ha hecho en el día de hoy, Pepe?
En el día de hoy nada oficial, pero de las últimas horas me quedo con el movimiento de Eibar, que firma a Adu Ares hasta 2030. Hay un acuerdo con el Athletic para el traspaso del atacante. Estuvo cedido también el Real Zaragoza. Tenía buena pinta. Veremos si recupera su mejor versión en Ipurúa.
Buen fichaje para el Eibar. Y Fermín, en el mercado internacional hay unas cuantas cosas. Se acaba una posibilidad que se sonó mucho para el Atlético de Madrid, pero se acaba finalmente, ¿no, Fermín?
Eso es. El Cuti Romero renueva con el Tottenham hasta 2029. Como bien has dicho, sonó para el Atlético al principio de mercado, pero bueno, el Tottenham le ha hecho una buena oferta económica, como buen equipo de la Premier que es, y también es capitán del equipo, pues otra razón más para renovar con el club de Londres. También Sebastián Haller se va del Dortmund.
Que estuvo en el Leganés, Sebastián Haller.
Estuvo el año pasado, al inicio de temporada, entre septiembre y enero, en el Leganés, pues se va al Utrecht. Tras tres temporadas ligado al equipo alemán, firma una temporada con el equipo belga, donde estuvo cedido la temporada pasada, después de enero hasta junio, y recordemos que el delantero marfileño la rompió en Champions con el Ajax, y cuando fichó con el Dortmund, pues le diagnosticaron cáncer testicular y luego no volvió a ser el mismo. También te cuento que Leon Bailey, atacante jamaicano del Aston Villa, va a fichar por la Roma, cedido por 2 millones, con opción de compra de 22. Y por último, Zalewski firma por la Atalanta. El club de Bérgamo ha pagado 17 millones por el lateral del Inter.
Bueno, y ahora vamos con lo que se está cociendo, se dice, se comenta, se rumorea. ¿Qué en primera división, Álvaro?
Bueno, se cuecen cosas. A falta de que sea oficial, Miguel Gutiérrez, el futbolista del Girona, ha llegado esta mañana a Nápoles para pasar reconocimiento médico y parece que es inminente su llegada al club italiano. Cuenta nuestro compañero Pablo Acebo, desde Asturias, que el mediocentro belga Leandre Dendoker ya está en Oviedo para firmar por el equipo de Paunovic. Llega libre tras rescindir su contrato con el Aston Villa. Cuentan también los compañeros de COPE Valencia que Umar Sadik podría estar muy cerca de volver cedido otra temporada más al club Che. En la Real Sociedad verían con buenos ojos la operación. Un par de noticias que cuentan los colegas de Marca. El Celta estaría preparando, atención, la vuelta de Denis Suárez desde Villarreal.
Hombre, otra vez ahí.
Acordaos que no salió muy bien. Bueno, según escriben, es una petición expresa de Claudio Giraldez y Marian Mourinho ya habría dado el ok a la operación. Y para cerrar, Corro, en las últimas horas el Alavés ha intensificado las conversaciones con el Leganés por Juan Cruz. Pero cuidado que el Rayo también está en la puja, así que a ver quién se lo lleva.
Este dijo Pepe que era un fantasy, que Juan Cruz era, que sí, Pepe, un jugador que quería mucha gente, ¿no?
Sí, sí, lo quería mucha gente. Y si se hubiese quedado en segunda división, y si se queda en segunda división, es diferencial para el Leganés. Pero bueno, tiene mercado en primera, veremos lo que ocurre de aquí a final de mercado que termina el 1 de septiembre.
Que está caliente en segunda división.
Pues mira, lo de Lucas Boyé, que tiene que salir del Granada, porque es que el otro día en el partido precisamente contra el Depor, Pacheta no pudo contar con varios de sus fichajes porque no los pudieron inscribir, y el Alavés parece cerca de fichar a Lucas Boyé, el atacante del Granada, que actualmente está lesionado, no es una lesión muy muy grave, es un tema de rodilla, pero bueno.
Me gusta Lucas Boyé, me gusta.
Sí, es buen futbolista, ¿eh? Y el Granada es que necesita que salga sí o sí, porque es que ahora mismo, insisto, ¿eh?, se presentó en la primera jornada sin fichajes como José Arnaiz, que está llamado a ser importante porque no tenía pasta para inscribirse. Y además, en el Valladolid, Sila, que podía dejar Pucela con destino a Arabia, según informa el diario Marca, y en el Zaragoza podría salir Toni Moya, tras no jugar ningún minuto en la derrota ante el filial de la Real Sociedad. El periódico Aragón dice que el jugador, en principio, quiere quedarse, pero no está entrando mucho en los planes de Gavi.
Vale, y que se está rumoreando que está caliente en el fútbol internacional, Fermín.
Pues Ekrem Konur, tu periodista turco favorito, dice que dice que la
el
Juventus,
prestigioso, hay que ponerle antes
el prestigioso,
el adjetivo, el prestigioso Ekrem Konur.
dice que la Juventus se plantea cambiar a Richarlison por Vlahovic. Si el serbio sale del club de Turín, el Tottenham lo dejaría salir por al jugador brasileño por unos 30 millones. Según Sky Sports Alemania, Nicolas Jackson, ex del Villarreal, está a un paso de salir del Chelsea al Aston Villa de Unai Emery. El Bayern también se interesa en su situación, pero el jugador quiere seguir en la Premier. El Nápoles, tras la lesión de Lukaku, se interesa en dos delanteros. El primero es Højlund, que ya te dije la semana pasada que interesa al Milan, y Dobby, el ex del Girona, que también está en la agenda del Nápoles. Además, Valentín Feutele, periodista italiano, comenta que el equipo de Antonio Conte quiere a Sterling, que actualmente está en el Chelsea, pero los italianos lo quieren con una cesión para repartirse el sueldo de casi 380.000 euros semanales que tiene el bueno de Sterling. Y por último, Sancho rechaza a la Roma. La semana pasada también te comenté el interés del equipo de la capital italiana, pero los romanos han ofrecido 20 millones por él, pero el inglés no se ha interesado por la propuesta.
Muy bien, me gusta, Fermín, que vayas a la fuente y cites aquí a Valentín Feutel, sí, que es otro prestigioso cronista.
Hashtag periodismo, ¿eh?
Muy bien, chicos, y no tenéis fantasy, no hay nada así loco, ¿no?, por el mundo del fútbol nacional o internacional, ¿no? Está todo tranquilo, ¿no, Pepe?
Sí, bueno, en segunda división, por ejemplo, que se quede en barba en el Almería. ¿Visteis el golazo?
¡Qué golazo!
Es un chirro, es un espectáculo.
Falta que podía haber ahí treinta y tantos metros, puede haber.
Sí, un golazo espectacular. Vamos a ver lo que pasa de aquí a final del mercado. El Almería tiene pasta porque ha vendido a Luis Suárez. Si se queda en barba, está llamado también a ser un hombre importante para ese equipo de Rubi.
Ha sido un golazo, una falta, ha entrado por la escuadra y bueno, el partido ya lo ha comentado Jordi Folqué. 4-4, Almería 4, Albacete 4. Está bien la segunda, ¿no? Tú que le echas un ojo, Pepe, a todo lo que pasa en segunda. ¿Ha empezado bien la segunda división?
Sí, ha empezado bonita con, bueno, pues el partido loco, luego también el Racing de Santander ganando 3-1 al Castellón, el Depor también ha empezado bien, y bueno, digamos que los recién ascendidos sí que lo han tenido más complicado, porque la Cultural y Deportiva Leonesa perdió 5-1, y
contra
también
Burgos,
el Ceuta 3.
El Burgos,
sí,
el Burgos.
Sí, y el Ceuta 3-0 en Valladolid, pero yo creo que va a ser una temporada donde hay muchos equipos que aspiran a intentar entrar en el playoff y va a estar muy igualada, como prácticamente todas las temporadas, porque al final entre por arriba y por abajo no suele haber mucha diferencia.
La liga más difícil del mundo, la segunda división. Pepe Torrente, un abrazo, gracias.
Abrazos.
Hasta luego. Fermín Molano, gracias, hasta luego.
Adiós, Corro.
¿Cómo ha sido el aterrizaje, Álvaro?
Pues vino y rosas, podríamos titular.
Sí, vino y
titular.
Rosas. Vale,
sí,
vale,
sí,
perfecto.
Sí, sí.
O sea, que ha sido muy
con
dulce.
La liga iniciada.
Es verdad,
ya, sí. Llega... Con los veranos que nos hemos chupado aquí, ¿verdad, Corro?
Llegas casi con la mesa
sí,
puesta.
Sí, sí, sí.
Gracias, Álvaro. Hasta luego. Ti. Bueno, más cosas aquí en El Partidazo.
B365 te ofrece el último tramo del Partidazo de COPE. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados ya. Hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ven el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí.
Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Vuelve Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas.
LG, Haier, Whirlpool, Nilfisk, Braun, Polti y muchas más.
Frigoríficos, hornos, aspiradoras, todo lo que necesites con el 15% de descuento adicional.
Solo hasta el miércoles 20 de agosto, Electro 3 en tienda, web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos, para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso. El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero va.
Como con miedo, bueno.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, y ahora la batallita del día. La cuenta hoy Tomás Guas.
Ahora llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair y vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece el último partido de la jornada inaugural de Liga en Primera División, una fecha repleta de emoción como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Real Madrid-Osasuna de mañana. Ahí añadimos que ambos equipos marcan, que Fede Valverde realiza al menos un tiro en cada parte, que hay más de 3,5 tarjetas y menos de 11,5 corners. Y atento porque con 10 euros puedes ganar 83, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Qué pasa, Figo?
¿Estás listo para el partido?
Sí, Figo. Tengo mi camiseta, mi abono. ¿Qué más necesito, tío?
Descárgate la app de Betfair.
¿Qué dices?
Con Betfair, cuando diseñes tu apuesta ideal, crees tu propia suerte.
Ah, con crear apuesta de Betfair.
Tú también haz como Figo. Crea tu suerte con Betfair.
Juega con responsabilidad. Mayores de 18.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo COPE y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Anda que no daría juego, que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionarás tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezará a ladrar al compás y se montase una rave peruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hombre, viene otra noche más, como no podía ser de otra manera, Tomás Guas. Hola, Tomás. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Hola, hermoso. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues sí, perfecto. Aquí pasando el verano y si vienes tú a contarnos historias y batallas, pues perfecto. Como tú eres un personaje de la sociedad catalana, porque eres
sí,
un personaje...
Fíjate.
No, lo eres un personaje de la sociedad catalana. Y has vivido muchas cosas trascendentes, se me ocurrió, digo, yo creo que él tiene que haber vivido mucho una época muy importante del barcelonismo. que es el nuñismo. O sea, sí. O sea que además a ti te pilló joven y, o sea, y chuparías mucho más de todo eso. O sea, que tú vienes a hablar hoy de yo conocía a Núñez, ¿no?
Sí, hombre, años y años y años. O sea, si las horas que nos pasábamos cuando él montaba en las oficinas del Barça antiguas, ¿no? Las reuniones de junta. Bueno, que estaba el Camp Nou rodeado de unas señoritas de una vida un poquito extraña y demás elementos, que tenías que pasar por allí y había un ambiente un poco raro entonces, ¿no? Y al final acababas en el Barça. Y, bueno, nos hubieran pagado a un euro de ahora a la hora, estábamos con nosotros, habíamos comprado Marbella. Pero bueno, que siempre fue una época fantástica, ¿no?
Viene Tomás a contar, yo conocí a José Luis Núñez.
Núñez contestó hoy a las declaraciones de Ramón Mendoza, en las que el presidente del Real Madrid decía, entre otras cosas, que existía demasiado respeto por los catalanes y que a este paso se quedarían con todo.
Y poco afortunadas, sí. Lamentables y entristecedoras, ¿no? Pero bueno, él sabrá por qué las ha hecho y con qué fines. Lo que sí es cierto es que Barcelona siempre ha procurado llevar una política aglutinadora, abierta, despolitizar totalmente. Hoy en día en Andalucía hay más de 100 peñas del Barcelona. Ha sido un club abierto, un club de hacer amigos, y esta ha sido la política del Barcelona, ¿no? Creo que hemos sido generosos, humildes. Y no hemos sido un equipo prepotente, como demuestra estas declaraciones.
Me ha encantado este fragmento de Televisión Española, porque es un duelo dialéctico con Mendoza, que es otro personaje de la historia española. Bueno, fue presidente del 78 al 2000, ganó la primera Copa Europa del Barcelona en Wembley, 7 ligas, 6 copas, muchos títulos con otras selecciones. Tuvo a Cruyff, a Van Gaal, a Maradona, a Stoikov, a Romario, o sea, es la historia de... Pero me ha llamado la atención esta declaración, has oído lo que ha dicho, ¿no? De somos un club abierto, nada politizado, o sea, esto, no sé qué año exacto es, pero, joder, lo miras con distancia y ahora no sé si ha cambiado, porque ha cambiado, pero la mirada es otra, ¿no?
Hombre, él, lo único que no domina la convergencia y unión de la época es el Barça.
Sí.
Y él lo frena. O sea, él
porque
existe.
Él políticamente, que ¿hacia dónde tiraba?
Él se comentó que él y Juan Gaspar habían dado dinero en su día a Alianza Popular. Sí. Entonces, él era un señor de derechas, pero no era un señor nacionalista, ni muchísimo menos. Pero que él, sobre todo, lo que decía, que el Barça tenía la necesidad imperiosa de no politizarse. Y entonces, ya te repito, lo único importante en Cataluña, fíjate, es importante el Barça, que no dominaba convergencia, que lo intentó pues en elecciones al club y como con todo lo que se nos ocurrió, fue esto, porque Núñez se plantaba y como además ganaba, porque es que esto hay que verlo así, o sea, vamos a ver, había 40.000 cortes, corro, de cosas de él, pues me hace una manera de hablar muy peculiar,
Kicir,
Alfonso,
¿no?
Alús le hizo una caricatura.
Sí, sí, le hizo famoso, ¿eh?
Le hizo famoso y entonces, hombre, yo recuerdo las asambleas de cada año eran extraordinarias. O sea, un día que había comprado el picadero, que era donde jugaba el picadero baloncesto, un día se levantó y dijo, es que el Sossi necesita tener un picadero. Y la gente, sí, gratis, tal cual, ¿no? Ahora, oiga, estamos hablando de uno de los empresarios más importantes de Barcelona y de España en su época.
¿Al que se dedicaba su situación profesional? Construcción, ¿no?
Sí, es que en media
Barcelona... Bueno, hay un montón de esquinas de esquinas, sí, en Barcelona, hombre, no. Las esquinas Núñez, ¿no?
Las esquinas Núñez, él fue uno de los empresarios más importantes del momento y de la historia de Barcelona, eso sin la menor duda. Y un tipo en su época, que lo que es el fútbol, yo lo del merchandising... los derechos de televisión, todas estas cosas, todo esto es esto empieza con él. En su día hizo pagar a las radios. Entonces era un personaje adelantado a su época, que cuando él se va, llega Florentino, a mí me dijo un amigo suyo, me dijo, bueno, ya tenía una contestación en el Barça importante, había nacido aquello del Elefant Blau con la Porta medio ahí dentro y demás. Ya, pues coño, estamos en el año 2000, lleva 22 años de presidencia, pero decía, no, es que le tiene miedo a Florentino porque ve que este es el número uno, este es el no sé qué, coño, sí. Que era de su... Era de
en
su
el sector, fin, claro, ¿no? En el sector.
En el sector, claro, y decía, no, ya no está para esta batalla y demás, ¿no? Pero que todo lo que hemos visto después, coño, es el primero que lo hace. En un ambiente, además, que es que si el fichaje de Ronaldo y la renovación aquella que quería hacer, la iba a pagar TV3.
Ya.
¿me comprendes? Entonces, sí. Fíjate tú lo que, cómo llegó el dinero de la televisión y todo eso, él fue lo que, el que creó, vamos, el que dio la primera batalla diciendo, bueno, aquí con el dinero de los socios y con las cuatro cervezas de los partidos no vamos a ningún lado, y el que abrió un poco todo este cinglao, ¿no?
¿Cuándo tienes en el recuerdo cuando conoces por primera vez a Núñez, cuando tienes ahí una interacción con el presidente del Barça?
Pues hombre, yo calculo que llevé unos 3 o 4 años en la presidencia, ¿no? Y bueno, y él contaba la película que quería, pero es de los que se paraba y hablaba.
Sí.
Sí, hombre, y tenías con él los viajes, hombre. Yo me acuerdo el día cumbre, que en la Copa de Europa, que acaba con la derrota con el Steaua, el primer partido es en Praga. Y a la vuelta se quema un motor y allí tuvimos un riesgo muy gordo, porque bajó el avión que era en Europa, que no era línea, todavía no era línea regular, era una compañía de charters, ¿no? Y el Barça volaba con ellos. Y nos engañaron diciendo que había una huelga, que era verdad, de controladores franceses y que no nos dejaban pasar. Y nos mandaron a Ginebra. Bueno, pues el comandante dijo, oye, es que los Alpes y demás, todo eso no lo hemos pasado. Y ahí estuvimos, y Núñez con nosotros, durmiendo allí en una especie como entre tres butaquitas, porque hasta horas después la base de Europa estaba en Palma. Y entonces los fotógrafos, estos cabrones tan necesarios, le hicieron una foto que estaba el hombre sin zapatos con los calcetines y tal. Y vino uno siguiendo y dijo, esto no lo publiquéis, chato. Está aquí con nosotros el presidente y de manera saca una foto aquí que para claro, como era pequeñito, parecía un bebé.
Sí, te iba a decir eso, que era un personaje, o sea, era pequeño de estatura, pero tenía mucho impacto, ¿no?
Mucho impacto. Y yo sospecho, vamos, por no decir que tengo la seguridad, que el cerebro del caso Negreira es él.
Eso tenía que apuntar para preguntarte por el caso.
Sí, Negreira, hombre, sí.
Porque nace ahí, nace con la presencia de Núñez. Pero te quiero preguntar, bueno, el Barça no era un equipo muy ganador, ¿no? De hecho, creo que en esa época estaba muy igualado con el Atlético de Madrid en títulos, cosa que es impensable ahora mismo, pero estaba muy igualado y él consigue, bueno, su sueño sería, me imagino, conseguir la Copa Europa, y creo que Cruyff es el personaje que le hace grande, ¿no?
El Barça estuvo 14 años sin ganar la Liga, sí. Y entonces él, pues apuesta por eso y también por las secciones. Y él tiene, evidentemente, el hombre de su vida es Cruyff.
Ah, por las secciones. O sea, ¿tú crees que la importancia de las secciones al Barça se la da Núñez?
Sí, hombre. Él tiene... O sea, nosotros hablamos siempre de Cruyff como piedra filosofal de esto, que era así, pero es que él tuvo otros Cruyffeses. Él tiene a Ito en el baloncesto, que venía de una época que el Madrid le ganó. Yo vi un partido que le ganó de 60 al Barça. A Valero Rivera en el baloncesto y a Lorente en el hockey. Además de otras cosas, pero estos cuatro fueron cuatro piezas elegidas por él y su gente y demás, creo que son historia del Barça y del deporte español y europeo, vamos. Y le pega un cambio de arriba abajo, ¿no? Que es el como la vida es como es, que acaba enfrentado a Cruyff al final, con un mal rollo en la salida de Johan y eso, que eso al barcelonismo le divide. Y bueno, llegan ahí unas broncas de miedo con la salida de Núñez, cuando que eso le ha echado un poco de tierra a lo que es su obra, que yo creo que fue un presidente cumbre en la historia del Barça, clave, vamos. Y no digamos ya de Johan, no, la pena es que acabara así. El fútbol, siempre lo he dicho yo, que es muy difícil que acabe bien. Pero que él tuvo esa idea, y bueno, yo me recuerdo en los últimos años de él, un día en una asamblea que puso todos los trofeos de todas las secciones del club de aquel año, era una cosa impresionante, ¿no?
Creo que ganó 140 títulos en toda
pero es posible que sí, ¿no? Él convierte, pues eso, sobre todo, esa vocación polideportiva del Barça tan fantástica, coño, equipo ganador de verdad, ¿no?
Es verdad que, lo he leído también, no tengo el recuerdo de tú lo vivirías, no tenía director deportivo de fútbol, te hablo, ¿eh? Y secretario técnico, no tenía en su época, es que no tengo yo recuerdo de una persona así, alguien tendría, pero no sé si era un poco más florentino que otra cosa, ¿no? Que no tiene ahí un... ¿Tienes el recuerdo de eso o no?
Sí, hombre, él tenía dos personajes, ¿sí? que también los dejaron en su vida, que era Oriol Tor y Jaume Oliver, que eran unos tíos maravillosos, pero que iban viendo y demás. A mí me acuerdo que fue una cosa que yo publiqué, entre comillas, y fue la gran verdad. Cuando el Madrid ficha a Millato Villasúquer, y de ¿qué va a hacer el Barça? Y entonces yo tenía muy buena relación con Oliver. Y me dijo, olvídate de todo. Solo hay un tío capaz de hacer frente a estos. Digo, ¿quién es? Dice, Ronaldo, el del PSV. Y digo, coño, digo, esto es publicable y te va a dar lo que te dé la gana. Y yo lo escribí. Coins vino al día siguiente, vino a la semana.
Sí.
No te he engañado, ¿no? Tal. Bueno, él tenía eso, pero él sí que era muy, muy... muy gestor, ¿no? Aquella coña de la portera, a este le ficha mi portera y demás, ¿no? De la portera de Núñez, tal, claro. Sí, pero en aquellas épocas, igual el fútbol era más, ¿cómo te diré yo? Más normalito, ¿no?
¿Tienes entonces, el recuerdo de la gestión de Maradona o te pilló muy joven eso?
No, sí, hombre, la gestión de Maradona la pilló muy joven, tanto que sí, el 80 y pico ya estaba allí. Esto pues van para Buenos Aires, que lo tenían más o menos colocados, el Mingui ya te hace un libro, y entonces acaba fichando a Maradona y a Schuster te has dejado. Es que hay un momento
que era buenísimo, que era buenísimo.
Claro.
Solo se podía tener dos extranjeros y tenías a Schuster y a Maradona.
Eso te iba a decir, con dos extranjeros ficha Schuster y a Maradona. Pasa es que Maradona pues es una cosa vista y no vista, la lesión, en fin, todo lo que sabemos, ¿no? Pero que él iba para adelante pero como un león, ¿no? ¿Qué tenía detrás? Sí. Pues toda esa historia del dinero público, de la TV3 y demás, todas estas coñas marineras que los catalanes entendemos perfectamente, pues sin duda. Pero que lo que era, como te diría yo, el olfato, esa cosa del hincha de la grada, lo tenía. Porque oye, es así. Y se fiaba, sobre todo de estos dos que te digo y algún otro, que había sido la gente de toda la vida, grandes pioneros impulsores de la Masía y demás. Y la verdad es que no, que el asunto le funcionó bastante bien, vamos, le funcionó bien, yo creo.
De estos sonidos que has dicho que el Kicir y esto de Arús y tal, que tienes razón, sí, que le identifican mucho, hay otro que te acordarás, que es Lluís Canut. No lo he puesto porque es que no se le oye a Núñez, que llora con Canut, que se pone muy sentimental. No sé si tienes en la cabeza ese momento.
No.
Que se hizo muy famoso porque se puso muy sentimental y se emocionó y se puso a llorar.
No, es que él tenía lágrima fácil. Él tenía reacciones de socio de la calle. Es así, o sea, había cosas que le ponías y demás. Oye, y había veces que él se enteraba y decía, oye, pues fulano ha sido abuelo, o el otro ha sido padre, que no sé qué. Y te venía ahí y te explicaba, escúchame, que esto es la vida y esta es la verdad. Y dejémonos de coñas y la familia. Pues sí, es que era así, ¿no? Y luego, ante una cosa, de una victoria, una derrota, pues se le iba, coño, le salía pues el niño que tenemos todos, ¿no? Yo me acuerdo la noche de Wembley, de la primera Copa de Europa. Claro, pues tú piensas que el hombre, pues decía, oye, cualquier presidente de peña del Barça no le empataba. Por fin esta cosa y tal, tantos años luchando por eso y demás. Pues es que es así. Y claro, pasan los años y dices, oiga, cosas que había para matarlo, pues seguramente. Pero que al final dices, oye, esto ha sido así. Y no se le puede negar la importancia tremenda que solo el final con Cruyff le ha echado un poco ahí de su momento de harina. Pero que yo creo que el barcelonista es solo el que vio la época. Bueno, cada
¿Tú año crees que eso es definitivo? Él se va más tarde porque viene Van Gaal y todo eso. Pero tú crees que es definitivo cuando se va Cruyff, ¿no?
Sí, hombre, ahí hay un desencuentro, porque el barcelonista es consciente que el que cambia el club es Cruyff en el campo, y fue como jugador y como entrenador. Ese es el tío influyente en la historia del Barça, lo más antiguo, que ya no está el Trabandés a Mitier, etcétera, etcétera, ahora mismo Guardiola y demás, pues dejámoslo de bromas. El que llega allí y el Barça no es nada, y llega en el 73, gana la Liga y te da una idea, y como jugador yo creo que ganó mucho menos de lo que podía haber ganado. Pero después, cuando veía como entrenador, es el tío que cambia la filosofía del Barça. Todas estas historias que nos cuentan ahora, de la posesión y el no sé qué y el tal, eso viene de él. Tú cuenta que este llega a jugar, aquel Barça llega a jugar con Goicoechea en un lado y Eusebio en el otro, casi de laterales.
Sí, una locura.
Entonces era una especie como de locura, de tener la pelota, de atacar todos juntos, de recuperarla rápido, pues por lo que nos están contando ahora, ¿no? No, mire usted. Entonces un día Miguel lo dijo. Miguel y dijo, oye, está muy bien todo esto del Messi y tal, y todas estas cosas, esto está fenómeno. Y dice, pero es que el Barça existía antes, y tiene razón. Tiene razón, claro, le decía, está muy bien todo eso, ¿no? Es como el Madrid, que dice, es que la época de Di Stéfano, mira, es que además de unos tíos que han ganado 6 Copas de Europa en 11 años. Bueno, pues vamos a ver, que no se ha fundado ni el Barça ni el Madrid antes de ayer, ¿no? Pero vamos, que el Johan era la piedra filosofal, como te he dicho, en las secciones lo mismo. Aito planta cara, es otro también que gana, no, para la primera creo que la ganó Pessi, pero bueno, no sé. El Barrero Rivera y demás, pues empiezan dominando la competición española y acaban dominando Europa. Creo que era el gran sueño de eso, ¿no?
¿Cuándo recuerdas la aparición de Joan Gaspar? ¿Cuál es el momento que recuerdas que aparece Joan Gaspar?
No, hombre, con la época cuando empieza con Núñez, coño.
¿Desde el principio está con Núñez?
Sí, yo diría que casi que sí. Me pillas, pero yo diría que casi sí, que él, otros señores, Musons, siempre yo creo que era del principio Montañola. Montañola era un jurista eminentísimo en Barcelona, que yo tenía con él muy buen rollo, y era, yo creo que la relación periodista-directivo más loca de la historia.
Sí.
Porque yo, si tenía una tarde medio libre, me iba a verle para escucharle.
Sí.
y me decía, ¿vienes a sonsacarme? Digo, no, vengo a aprender, vengo a escuchar. Y entonces siempre me contaba alguna otra cosa, ¿no? Pero que trae secretario de la Junta, una de las cabezas más grandes de la historia de Barcelona, Antonio María Muntañola, este Musón, demás, todos estos personajes estaban en... Había algo muy gracioso que al líder le llamaba comunista. ¡Comunista! ¡Es comunista!
¿A quién? ¿A los jueces de línea?
A los jueces de línea, si ahora me acuerdo cómo se llamaba aquel hombre. Ahora se me falló, pero una cosa, a mí me lo contó este, me dice, bueno, si tú tienes que venir un día al palco. Porque además también tenía un sentido de humor así y tal. Digo, bueno, pero ¿qué pasa en el palco? Dice, ay, ¿cómo se llamaba aquel hombre? Me cago en la puñeta, no me acuerdo. Parecía, si le llama comunista al líder. Y sí, era algo tremendo, ¿no? Pero, bueno, escúchame, que llegaba el descanso y tú entrabas en el palco.
Sí, sí,
la prensa
sí.
Entraba al palco y ahí te encontrabas, que era un Barça-Madrid con Mendoza. Contra la directiva del Madrid que estaba allí puesta, con de cualquier equipo, lo operas y venía el Betis, todo lo que tú quieras, ¿no? Y claro, estos personajes los conocías. Y ahí estaba Gaspar desde el principio, que dijo cuando se fue de presidente, que dice, yo he sido el mejor vicepresidente de la historia del Barça y el peor presidente.
Y el peor presidente, sí, la asumió.
Y el peor presidente, sí, pero... Sí. Y siempre esa cosa medio maquiavélica, un gusto por mentir extraordinario, que lo hacía divinamente. Un día viene la noticia de que viene Romario al Barça. Dice, viaja a Barcelona. Bueno, un lío ahí en la prensa. Bueno, Romario, tal cual. Y claro, todos nos ponemos alerta diciendo, ahí está Gaspar detrás. Y era un fin de semana. Y bueno, todos los... Ya, después de miles de llamadas y no hacernos caso, dice, vamos a su casa que tiene en Llavaneras, cerca de Barcelona, en la playa. Y llegamos allí, bueno, nos juntamos todos, me 40 tíos. Y llamamos. Y sale él. Y dice, ¿por qué hacéis aquí? ¡Romario! ¿Dónde está Romario? Dice, Romario. Dice, a ver un momento. Dice, salía su mujer. Marita, estos, Romario. Y su mujer, que después con el tiempo, yo pienso que aquella cara era la cara de la resignación. Que era una santa que no sabía, tenía que decir que no. Pero yo aquella cara siempre nos quedó toda la sensación de decir, en el mal rato que la está haciendo pasar. No, ¿qué pensáis tal cual? Le tenían en el parking cerrado.
Estaba allí los dos mintiendo.
Estaba metido en el parking.
Como bellacos, ¿no?
Y él diciendo que no. Y entonces al día siguiente, como era de esperar... Dijeron, bueno, Romario, presentación a las 5. Y entonces, claro, fuimos ahí de todos. ¡Nos has engañado! Tal cual. ¡No ha llegado este mediodía! Dijo, ¿cómo ha llegado este mediodía? Pero era así. Era una cosa que esto le ponía claro, absolutamente...
Gaspar le ha hecho mucho bien a los medios de comunicación. Mucho,
mucho
a,
bien.
Mucho a la radio, bueno, especialmente a la radio.
Escúchame, el mayor antimadridista de la historia. Yo no he conocido una cosa. Se descompone. Absolutamente. Y que además no sé, ¿cómo te diría yo? Él no se corta de decirlo, ¿no? Porque, fíjate tú, cuando lo de Negreira que decíamos antes, hay un momento que él dice, yo ya dije en su día, y mantengo, que haré lo posible por perjudicar deportivamente al Madrid, lo que sea, la vida daría. Coño, Juan, no digas eso. No digas eso cuando están hablando de que si estás tú metido eso, que eso empezó contigo y con Núñez y tal. Pero no lo puede remediar. Pero sí, hombre, estos personajes de aquella época eran unos tipos, yo creo que irrepetibles. Tú recoges la nómina de todo esto, Lopera, Gil...
Bueno, la última aparición de Gaspar aquí en la radio es la noche que gana la Liga, el Barça... ¿Sí? Que está Juan Arias ahí en Canaletas y pide paso, de que está aquí Joan Gaspar.
Está aquí, sí. Pero eso, escúchame, lo llevará hasta el fin de sus días. Sí, sí. Yo me acuerdo que su hijo el mayor, que es un fenómeno, que llevó en los Juegos de Sydney, lo que era la Casa de España, que pone el COE, que allí pues hacen pues comida a mediodía por la noche, y es el centro donde van los medallistas, los tienes allí puestos, ¿no? Y esa la dirigió el chico de Juan. Y hablábamos más de una vez y decíamos, pero joder, tu padre. Dice, déjate, ese ha sido siempre igual.
Sí, sí.
Dice, eso no lo vais a cambiar. O sea, es una cosa que como eso lo lleva metido en sus entretelas, de manera que es capaz de decirte que el Barça está perdiendo 12-1 en el minuto 87 y dice, espera, que no ha acabado.
Muy barcelonista, sí, muy barcelonista. Bueno, esta pareja Núñez-Gaspar, que era una pareja muy potente del fútbol español, yo creo que ha retratado muy bien a Núñez y Gaspar en esa frase también, el mejor vicepresidente y el peor presidente.
Y el peor presidente,
pues,
sí.
¿Te acuerdas el día que está en el palco recibiendo aquella pañolada? Que digo, ¿qué necesidad este hombre de ese sufrimiento? No, se ha parado ahí en el palco, todo el mundo con el pañuelo... Sí, sí, tú...
Es un partido con el Sevilla, que yo creo que gana el Sevilla 0-3.
Sí.
Y que entonces creo que es al día siguiente, o así, hay un artículo de La Vanguardia incendiario, yo diría casi que fue el editorial del periódico y demás. Y entonces ahí es cuando él ve, coño, que si el periódico de referencia tal, en fin, le dedica ese momento, pues ahí es donde ya, arrollado por las circunstancias, dimite, ¿no? Pero el tío aguantó allí y yo una vez que lo comentó, que dice, no, bueno, vamos a ver, si yo estoy aquí y demás, pues yo tengo que resistir y ver qué es lo que dice el Sosi, y si el Sosi está encabronado, yo tengo que aguantar aquí. Y hace un momento complicado, la historia del Barça, sí. Que seguramente esa condición de superculé, pues no merecería, ¿no? Mm. O sea, que si tú quieres decir, ¿quieres el hincha más hincha más hincha de la Real Sociedad? Pues el Pepito. Coño, el Pepito tiene que ver como toda noeta la bronca, pues una pena, coño, le podía haber tocado a otro, ¿no? Pero bueno,
el fútbol sí,
no te espera.
No te perdona.
Sí.
Muy bien, pues ha venido Tomás aquí a contarme, a hacer pasar un buen rato, un conocimiento de un personaje, José Luis Núñez, muy importante, en confrontación casi con este fragmento que hemos puesto al principio, con Ramón Mendoza, que pues fue una discusión entre los dos potente, ¿no? Entre Mendoza y Núñez, se retroalimentaban uno al otro, ¿verdad?
No, me tenía una cada 15 días.
Sí, era...
Entonces un día salió que si Juanito la sembraza por las esquinas. Entonces decía a Mendoza, pues ya que quisiera él, no sé qué. Tal, sí. Todo, cualquier coña que decía, bueno, pues esto a qué viene, ¿no? Pero sí, hombre, eso, gente que se como tenía yo, era superior a sus fuerzas. Y hay que reconocerle, te repito, lo que tuvo de pionero en lo que fueron las gestiones de los clubes. Porque él tenía un coco importante, ¿no? Para estas cosas la tenía, sí.
Muy bien, Tomás. Creo que no te molestaré más para estas cosas, para otras sí, pero te agradezco mucho la conversación y el recuerdo de esta batalla. Yo conocía a José Luis Núñez, ha venido a contar.
Yo haré una en su día, ¿sí?, que será yo conocí a José Luis Corrochano. Y haremos dinero, chato.
Un abrazo fuerte. Gracias,
a ti,
Tomás.
Rey, un abrazo muy fuerte.
Antes de nada dejaremos claras las páginas que nos importan. Las de libros abiertos, de vidas cercanas, paredes que por siempre callan. Que al resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla. Que pensemos despacio, que damos deprisa y caminemos con la frente alta. Incluso en este justo momento.
Bueno, pues hasta aquí las historias de hoy. Mañana habrá más en El Partidazo. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta, la cadena COPE.
Sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel. Y un beso sincero en la boca, pies descalzos, arena virgen, Copacabana y claqué. Cine desierto, sol en la cara, latina ardiente, ron de caña, domingo desde las tres. Terraza de vino y rosa. Cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo. Calma, quietos, cojan aire, quizá nos toque correr.